El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, lunes 11 de agosto, día en el que Montse Tomé deja de ser oficialmente la seleccionadora nacional del combinado femenino, día en el que el Atlético de Madrid ha fichado a un delantero procedente del Nápoles y primer día de la semana en la que arranca oficialmente la temporada 25-26. El Real Madrid tendrá un poco más de margen porque no jugará este fin de semana, lo hará 48 horas más tarde, el martes de la próxima semana. En cuanto a amistosos, mañana disputarán el segundo y último en tierras austríacas para completar una pretemporada mucho más corta que la de los otros 19 equipos de Liga. Álvaro Raya.
Xavi Alonso viaja con toda la plantilla al completo, menos los cuatro lesionados, Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy, y menos Mastantuono, que se incorpora a la plantilla el jueves, el día en el que cumple la mayoría de edad. Sí que lo hará con la presencia de cinco canteranos, Fran González en portería, Diego Aguado en defensa, Pitarch y Roberto Martín en el medio, y Daniel Yáñez para completar la delantera. El equipo viajará mañana a las 10 de la mañana y está previsto que lleguen al aeropuerto de Innsbruck a las 12. Por la tarde jugarán en un Tivoli Stadium en el que se llenarán por completo las casi 16.000 localidades. Por cierto, el Madrid jugará de blanco pese a ser visitante en este primer y único test de pretemporada para los de Xavi Alonso. El que ya comentábamos que no jugará es Camavinga. Ayer se hacía oficial que el centrocampista francés recaía de su lesión en el tobillo derecho y está previsto que esté 10 días de baja. Se pierde, por tanto, también el primer encuentro liguero frente a los Osasuna. Es la quinta lesión del futbolista en un año, una temporada ciega, en la que el mediocentro se ha perdido hasta 35 partidos por lesión. Y es un gran problema también para Xavi Alonso. El técnico cuenta con un centro del campo cogido con pinzas. Solo estarán disponibles Tchouaméni, Arda Güler, Brahim, Ceballos, con el que a priori no cuenta, y un Valverde sobreexplotado al que el Madrid mima por temor a una lesión. El uruguayo ha jugado 119 partidos de los 123 totales en las últimas dos campañas. Y otro jugador sobre el que hay que poner el foco es Rodrigo. Fabrizio Romano, periodista de referencia en los mercados de fichajes, cuenta que el City ha puesto su ojo en él tras la salida de Grealish al Everton y las posibles marchas de Savinho y McAtee. El Real Madrid no dejaría salir al futbolista brasileño por menos de 100 millones de euros, pero ojo que si algo le sobra al Manchester City es dinero.
Y el Atlético de Madrid, más renovado de los últimos años, debutará el domingo a las 9 en Cornellá contra el Español, partido en el que podría jugar ya el último fichaje anunciado esta misma tarde. Un delantero italiano que viene de ganar el calcio con el Nápoles, José María Bonilla.
Giacomo Raspadori se ha convertido en el séptimo fichaje del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. El conjunto rojiblanco lo ha oficializado en la tarde de hoy tras pasar el italiano el pertinente reconocimiento médico y firmar todo el papeleo en el Estadio Metropolitano. Por lo que Raspadori ya podrá entrenar mañana a las 7 de la tarde cuando el conjunto rojiblanco vuelva a los entrenamientos. Raspadori, de 25 años, ha firmado hasta el 2030. El Atlético de Madrid va a desembolsar 21 millones de euros más 4 en variables y, como decimos, se ha convertido en el séptimo fichaje del conjunto rojiblanco. Es media punta, un segundo delantero y, por lo tanto, Diego Pablo Simeone tiene esa parcela muy bien cubierta hasta el momento.
Y hoy, en el partido de la una con José María del Toro, hemos hablado con un periodista italiano que conoce a la perfección a Raspadori. Hablamos de Enzo Paladini. Atentos, seguidores atléticos, porque en solo 20 segundos hace una radiografía perfecta de lo que pronto veremos en el Metropolitano.
Tiene mucho, mucho, mucho talento. El problema es que todavía no ha encontrado un entrenador que tenga total confianza en él. Él es un delantero muy rápido, con mucha técnica, y tiene que jugar al lado de un delantero centro fuerte y potente, y así puede dar mucho.
Y el primero en arrancar el campeonato será el Rayo Vallecano, que este viernes protagonizará el partido inaugural de esta Liga 25-26 ante el Girona. Una temporada ilusionante en la que, de momento, apenas han llegado refuerzos, pero ha demostrado estar más que conjuntado los amistosos de pretemporada, Laura Cabrera.
Los franjirrojos finalizan esta pretemporada gustándose y de menos a más. Solo una derrota en 5 partidos con 2 empates y 2 victorias. La última ayer 0-3 en el campo del Sutherland, equipo recién ascendido de la Premier y con un protagonista destacado, Jorge de Frutos, que ha sido pichichi en esta pretemporada con 4 tantos. Ha marcado en todos los partidos salvo contra el Genk. Ayer abría la cuenta a los 18 minutos, una cuenta que completaron en la segunda parte el Pacha Espino e Isi, con asistencia de Álvaro García, que también tuvo una muy clara para haber aumentado el marcador. El de Utrera hace balance y ya piensa en el primer partido de Liga contra el Girona.
El equipo ha competido bastante bien, creo que hemos hecho una buena pretemporada, ¿no? Cogiendo la idea del míster de nuevo, y la verdad que el grupo ha respondido bien. Empezamos con el Girona, que es súper importante, y después pues tenemos un partido súper bonito que ojalá que salga bien y que podamos meternos en el grupo.
Íñigo Pérez dio minutos prácticamente a todos sus futbolistas en un 11 inicial formado con Batalla en portería, Bayu, Luis Felipe, Lején y Pep Chavarría en defensa, Unai López, Óscar Valentín, Pedro Díaz, Jorge de Frutos en el centro del campo y Óscar Trejo y Enteca como hombres más adelantados. El técnico navarro introdujo 8 cambios en la segunda parte, dando entrada a Ratiu, el Pacha Espino, Gumbau, Patecís, Isi, Álvaro García y Sergio Camello. Hoy jornada de descanso, mañana comienzan a preparar el partido en Montilivi, que supone el pistoletazo de salida en Primera División el viernes a las 7 de la tarde.
El extremo del Valencia Internacional Sub-21, Fran Pérez, está prácticamente hecho. El acuerdo con el futbolista ya era un hecho y también parece que lo va a ser entre los clubes para su llegada. El técnico Che Corberán paralizó en su momento la operación, pero la llegada de Danjuma al Valencia puede desatascar la situación. Y otro de los refuerzos que está prácticamente hecho por el Rayo Vallecano es Joshua Bethrud. Según medios holandeses, el lateral izquierdo ha firmado un contrato por 5 temporadas con el club madrileño. El futbolista neerlandés de 20 años llegaría procedente del Castellón. Y en el Getafe, que jugará el domingo a las 5 en Balaídos frente al Celta, se despide de un internacional de renombre para aligerar la masa salarial. El año pasado fue el serbio Maksimovic y en este es el paraguayo Omar Alderete. Gabriel Esteban.
El Getafe va a hacer la venta importante que se esperaba este mercado. Alderete ya está en Inglaterra para firmar por el Sunderland a cambio de unos 12 millones de euros. El paraguayo libera una masa salarial que permitirá inscribir a los nuevos fichajes y podrá desbloquear la operación Carlos Martín. El delantero del Atlético de Madrid llegaría para intentar solucionar el problema con el gol de los de Bordalás, que dependen prácticamente por completo de Borja Mayoral. El técnico alicantino alineó en el último partido de preparación a 2 centrocampistas en la delantera, mandando un mensaje a la directiva en busca de un 9. Pese a los malos resultados de la pretemporada, las sensaciones son positivas. Este domingo se enfrentarán al Celta de Vigo en el debut liguero de la nueva temporada 25-26.
Y en el Barcelona, ayer se disputó el trofeo Joan Gamper contra el Como de Cesc Fàbregas. Victoria de los de Hansi Flick por 5-0 con Fermín y Lamine Yamal como protagonistas con sendos dobletes. El trofeo lo levantó el ahora segundo capitán Ronald Araujo, pero antes del partido tuvo lugar la tradicional presentación de la plantilla y el discurso del capitán, que en ese caso sí volvió a ser Ter Stegen, que el pasado viernes pidió perdón al club y reconoció que después de tantos años, tanto él como el Barça deben ir de la mano.
Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, y ahora es momento para mirar hacia adelante.
Es cierto que ya es oficial que la Liga quiere que se juegue el partido de la jornada 17 entre Villarreal y Barcelona en Miami. El próximo 20 de diciembre es una propuesta que ya ha dado el visto bueno la Federación Española. Y la selección femenina de fútbol ha confirmado el cambio en el banquillo tras la no renovación de Montse Tomé. La nueva seleccionadora de la actual subcampeona de Europa y la actual campeona del mundo es Sonia Bermúdez. Con Iraia Iturregui como segunda entrenadora, Cristina Medina.
Sí, la decisión se ha tomado este lunes en la Junta Directiva de la Real Federación y conlleva la no renovación de Montse Tomé, algo que ya se barajaba incluso antes de la Eurocopa. La elegida para tomar el relevo es Sonia Bermúdez. En el campo fue internacional en 63 ocasiones. Jugó en clubes como el Rayo, Barça, Leti o Levante. Y en cuanto a los banquillos, más allá de una etapa en el cadete femenino del Real Madrid en 2021, su trayectoria ha estado ligada a las categorías inferiores de la selección, la última al frente de la sub-23. Y en cuanto al feeling con el vestuario, es cierto que conoce a jugadoras porque compartió equipo con ellas, pero la mayoría se enteró de su nombramiento por la prensa, un perfil que sigue la línea continuista de los últimos seleccionadores.
La selección española sub-20 femenina de baloncesto ha sumado un nuevo título europeo a su palmarés con una victoria aplastante sobre Lituania, 50-102, en la final del Campeonato de Europa celebrado en Portugal. Un triunfo histórico que le permite a España lograr su 10º oro continental en esta categoría y supone una constatación del excelentísimo momento de las selecciones españolas de formación en nuestro país.
Yo diría que tengo que ser mejor, desde luego. Empecé muy bien, sintiendo la bola muy bien, la verdad. Pero siento que aquí, si desconectas durante 1, 2 o 3 puntos, todo es mucho más difícil. Es mucho más duro darle la vuelta. Así que he tenido que darle la vuelta en el tercer set. Pero en general, solo quiero sentirme mucho mejor sobre la pista.
Terminamos con estas declaraciones de Carlos Alcaraz, el murciano. En su primer partido del Master 1000 de Cincinnati, ganó ayer al bosnio Dusrum en 3 sets, perdiendo el segundo por 2-6 y teniendo que volver a su mejor nivel para estar en la siguiente ronda. No será el único español, también ha pasado de ronda Roberto Bautista, tras vencer a todo un cabeza de serie como es Cameron Norrie por 2-0. Y hasta aquí el deporte, ahora sigue la radio con el enfoque y con Jesús Clemente. Hasta mañana.